Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos queda media horita de pilas para esta linterna en la que hemos vuelto a hablar de lazos amarillos. Albert Rivera e Inés Arrimadas han salido a la calle primero para quitar lazos y luego para concentrarse junto a cientos de personas en apoyo a Lidia, esa mujer que fue agredida cuando estaba retirando esos lazos amarillos. En esta concentración debemos lamentar la agresión a un cámara de Telemadrid al que, ojo, han confundido con uno de TV3. Más munición, otro error. ¿Qué tendrá que ver ser cámara de lo que sea para que te peguen? Un último apunte sobre este tema, por cierto. Hoy también hemos sabido que el juez ha dejado en libertad con cargos y con orden de alejamiento al agresor de esta mujer. Mañana con Herrera, aquí, en COPE, vamos a poder escuchar al abogado de Lidia. Será interesante. Hoy también ha sido protagonista el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha mandado un mensaje claro a las mafias de la trata de personas. La inmigración ordenada, segura y legal es posible, pero no la ilegal y violenta. Claro, aquí la pregunta para Marlaska es ¿cuál es la política migratoria del gobierno? ¿La que recibe al Aquarius con los brazos abiertos o la que devuelve en caliente a los subsaharianos que saltaron aquella valla de Ceuta? Mañana también se va a seguir hablando de la inmigración. Tenemos dos citas. La primera con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Explicará qué medidas está tomando el gobierno para controlar esos flujos migratorios desde Marruecos. Y la segunda cita, precisamente allí, nos vamos a Rabat. Vamos a escuchar al gobierno marroquí, que dará mañana jueves su primera versión sobre esa readmisión de los 114 subsaharianos devueltos la semana pasada. ¿Qué van a decir? En este tema de la inmigración, Marruecos es fundamental. O sea, la última vez que estuvimos en Sicilia, alguien muy importante, lógicamente allí se sabe esto más que en ningún sitio, nos dijo, la diferencia entre España e Italia es que vosotros tenéis debajo a Marruecos y nosotros a Libia. Y aquello es un estado fallido. Así que llevémonos bien con el vecino del sur. Sánchez prosigue su gira latinoamericana. El presidente del gobierno deja hoy Bolivia con una nueva polémica sobre el Valle de los Caídos. Ya no será un lugar de reconciliación, sino un cementerio civil. Ojito, eso supone quitar la cruz. Mañana se reunirá en Colombia con su homólogo Iván Duque. Ojo a este encuentro. Sobre la mesa seguro que se pone la cuestión venezolana otra vez ante un Duque muy beligerante contra Maduro. ¿Qué hará Sánchez? ¿Le dará la razón al presidente colombiano en su planteamiento sobre Venezuela o se callará otra vez para no pisar callos, un callo en su socio? Apunta además dos previsiones para este jueves. Esta semana de comparecencias en el Congreso, mañana le toca el turno al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Tendrá que explicar qué propuestas ha hecho al sector del taxi y al de los vehículos de alquiler, ya sabes, la que se montó a principios de verano. Cuidado con esto, los taxistas van a escuchar con mucha atención a Ábalos por la posibilidad de otro paro. Y será mañana cuando la Comisión Europea dará a conocer los resultados de una encuesta que ha hecho a más de 4,5 millones de personas este verano, entre julio y agosto. Ha preguntado por el cambio de horario de verano e invierno, ya sabes, lo de adelantar una horita más o menos el reloj. Bueno, más del 80% de los europeos, según la encuesta, estaríamos en contra. En el tramo final de este recorrido informativo enfocamos la linterna hacia lo que estaba escondido en el medio. Antes de eso, no tan escondido, Julio César Herrero. Buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué has visto?
Pues un montón de cosas. Te voy a ir contando con lo que están abriendo
un
algunas...
Un montón de cosas o la misma cosa en varios sitios.
No, hay varias cosas. Hay algunas que se repiten más que otras, pero hay algunas interesantes. Te cuento lo que tenemos con lo que se está abriendo ahora en digital y algunos después que nos han llegado los papeles. En El País, en la versión digital, lo que ahora ocupa el centro de atención es el titular. El gobierno abre la puerta a subir al IRPF a las rentas muy altas. En fin. Cope.es.
Lo curioso es que eso lo ha dicho Echenique.
Eso lo ha dicho, sí.
Sí, el nuevo portavoz.
En fin, hay algunos que... Antes de abrir la boca, esto... La razón. Centenares de personas se concentran en apoyo a la mujer agredida por quitar lazos. En cope.es se está abriendo con golpean a un cámara de Telemadrid al confundirlo con uno de TV3. En fin.
Sin comentarios.
Sí. Y después el confidencial, antes de pasar a los que ya tenemos los papeles. Hacienda negocia con Unidos Podemos una subida del IRPF a partir de 150.000 euros. De las cosas que han llegado en el papel, mira, El Mundo. El Mundo abre a 4 con un titular: crece la rebelión cívica contra la imposición del lazo amarillo. Lo acompaña con 3 fotografías de momentos diferentes, tanto de las brigadas que quitan los lazos, el momento en el que Arrimadas y Rivera también lo hicieron esta mañana, y también con una fotografía del acusado de la agresión del sábado. Editorializa El Mundo, no te puedo decir las líneas fundamentales porque no nos ha llegado, y acompaña también esta noticia de apertura con un artículo de opinión de Albert Rivera bajo el título Protejamos la democracia española. Hay 3 llamadas también en la primera página, una sobre Marruecos, antes estabas hablando de él. ¿Qué opinan en Marruecos sobre la cuestión de la inmigración? Bueno, pues Marruecos celebra la rectificación de Sánchez en inmigración. Si querías saber lo que piensan, pues eso. El consumo cae por primera vez en 4 años y los precios se disparan. Y medidas de emergencia en la región ante el éxodo masivo de
venezolanos. En el ABC.
En ABC. Abren con una información exclusiva de ABC. El conseller de Interior ordenó no retirar la pancarta contra el rey. Ese tema es el que lleva el periódico a editorializar. Torra, una amenaza para la democracia. Dice, entre otras cosas, la levedad política de este gobierno, tan bonito al principio como incompetente en la actualidad, le impide ver que Cataluña se aproxima al precipicio de un conflicto civil en las calles.
Bueno, el conflicto civil hay mucho que lo lleva vaticinando mucho tiempo, claro. El increciendo de la tensión, luego preocupa.
Y el periódico también nos llegó en papel, titula 5 columnas, titular interpretativo. Alerta amarilla... 3 llamadas.
No entiendo algunas cosas.
Sí, Ciudadanos y PP alientan la retirada de lazos. Puigdemont llama a no avivar el conflicto. Y después un editorial, poner fin a la espiral. Cierto es que a pesar del titular que pueda resultar llamativo, el editorial merece la pena leerlo.
Julius,
¿sí?
Escondido en el medio, ¿qué has encontrado?
Agollón de cosas. Mira, hay asuntos escondidos porque alguien decidió que no eran suficientemente importantes. Pues igual sí. Google está suprimiendo voces de conservadores, escondiendo información y noticias positivas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. La afirmación esta es de Donald Trump y aparece en una noticia de la sección de internacional de La Vanguardia titulada Trump advierte a Google, Twitter y Facebook de que tengan cuidado.
O sea, el que tengan cuidado va entrecomillado, ¿eh? ¿Eso quiere decir que miren el líquido de frenos o...?
Es otra de las amenazas de Trump. La cuestión está en... Oye, Google... Google no te facilita las noticias así por así. Esto de que es un algoritmo, como si el algoritmo surgiera por ciencia infusa.
Algo se llena.
Correcto. ¿Quién está detrás del algoritmo? Así como no aparecen noticias, cosas sobre pedófilos. He encontrado más cosas.
Lo del tengan cuidado me da mucho miedito, pero... Has encontrado, por ejemplo, también una práctica nada recomendable.
En la sección de sociedad del periódico aparece esta noticia. Institutos británicos excluyen alumnos para mejorar en los rankings.
¿Loop? Eso es aquello que se decía de... Es que no les interesan los niños con problemas.
Igual.
Es una frase muy interesante.
Y seguramente sobre la que pensar. Antes de llegar los exámenes finales que se tienen en cuenta para los rankings, los alumnos con necesidades especiales son enviados a lo que se llaman unidades de reintegración escolar.
¿Suena a Esparta?
Eso suena muy terrible. No se nos ha ido la mano con la importancia de los rankings.
A unos más que a otros.
Un centro educativo debe segregar a aquellos que pueden hacer que bajen las notas.
Es más, ¿cuál es el buen centro? ¿El del ranking o el que saca pa'lante a los difíciles?
Además, ¿y cómo se hacen los rankings?
Claro, claro, claro,
¿y
claro.
todos los que están con chavales con necesidades especiales?
Has encontrado, escondido en el medio, un contrasentido y un absurdo.
Sí, mira, vamos a escuchar esto.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco... Tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
Hasta en la ficción asusta.
Cierto. Te cuento qué pasa con Pablo Escobar. En la sección de cultura del País hay una información titulada No hay nada cool en Pablo Escobar. Y fíjate, este es el subtítulo. Las víctimas del que fuera uno de los mayores narcotraficantes de la historia siguen sin verse reflejadas en Narcos, la serie de Netflix que recuerda su biografía. La pregunta es, ¿Y por qué las víctimas tienen que verse reflejadas en una serie que es la biografía de un narcotraficante? Resulta cuando menos bastante curioso.
Sí, curioso, escandaloso,
sí.
En fin, hasta repugnante.
Un pelín también.
Lo último, claro, la verdad es que últimamente lo de los premios Nobel, sobre todo de determinada categoría, como en esta patria de cohetes, mira literatura,
ya.
Pero lo de la paz, desde aquello de Obama...
Preventivo fue aquello.
Sí, en fin, ¿qué ha pasado con aquella premio Nobel birmana?
Mira, te voy a contar. En la sección de Internacional de La Razón aparece este titular. La ONU considera la persecución a los rohingyas como intento de genocidio. Según el informe de Naciones Unidas, existen elementos de genocidio internacional en la operación militar llevada a cabo contra esa minoría musulmana en Birmania, que provocó el éxodo de unos 725.000 de ellos hacia Bangladesh hace un año. El caso... es que el país lo preside Aung San Suu Kyi, que recibió el Nobel de la Paz por ser presa política entre 1989 y 2010. Se opuso a la dictadura y denunció la matanza de Myanmar. La Naciones Unidas, la ONU, la acusa de no evitar las matanzas y de ser cómplice del genocidio. ¿Y qué hacemos? Le retiramos el premio Nobel, por cierto. El premio Nobel era hacia lo pasado. El premio Nobel condiciona tus acciones el resto de tu vida. Como te han dado el premio Nobel, tienes que seguir siendo inmaculado. ¿Tendría algún sentido pedir que se le retirara el premio Nobel? ¿Eso implicaría no reconocer lo que hizo en su momento?
Sí. Interesante. Ojo, el Nobel de la Paz,
sí.
Como te he dicho antes, tiene, a mí que me coste, algunos errores, ¿eh? La de Obama, a los 10 minutos de llegar,
sí.
Un discurso.
Sí.
Nunca nadie grande. Un discurso valió tanto.
Sí.
También lo tiene Henry Kissinger.
Otro,
hay
sí.
Algunos que protestaron por el asunto.
Cierto.
En fin, lo de los rohingyas, menudo de catombe y qué poquito caso le hemos hecho.
Y sobre todo, sí, convendría hablar
sí,
de
sí,
esto.
Sí, seguramente, lo haremos.
Sí, pues eso, que
Julius.
Todo esto
Hola,
estaba escondido en el medio. Y una cosa, animo también a los oyentes a que busquen en los medios. Si encuentran alguna noticia que no acapare la actualidad, por insignificante,
no
exacto, por insignificante que parezca o que no sea objeto de debate en tertulias, pero que les haga pensar que me la envíen, @jc...
Que nos obliguen a pensar a nosotros.
Correcto. Que lo hagan mandándola a @jcherrero, que lo leo todo con mucho gusto. Buenas noches.
Gracias, Julius.
A ti, Salado.
En las redes seguimos recibiendo comentarios sobre el tema del día, el futuro de las pensiones o lo que quede de ellas, Nekane.
Exactamente, porque fíjate, mira, Josefa apuesta por los recortes, que los políticos reduzcan duplicidades, eliminen subvenciones a políticos y sindicatos. En definitiva, reducción del gasto público. También vamos a escuchar a los oyentes. Notas de voz que nos han llegado en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555.
Dicen que es culpa de la baja natalidad, pero si yo veo que hay mucha juventud en el paro, si tuviesen trabajo, a lo mejor no existía tal problema. Y si fuese baja natalidad, entonces habría empleo que no se cubriría. Yo no termino de creerme que sea por eso, no sé, porque si no...
Es por muchas cosas.
Eso es, vamos con... cosas,
porque el trabajo que hay tampoco se paga bien, por lo tanto... Las cotizaciones son las que son.
Más. Eso es, mensaje de Marco. Entiendo que tenga que cotizar para pagar a mis mayores, pero como autónomo te digo que me dan ganas de mandarlo todo a paseo porque este sistema no se sostiene y explotará en breve. Y vamos a escuchar un comentario más.
Buenas noches, Strong. Aquí Javier. Aquí debería haber cosas, como muy bien decís, fijas, gobierne quien gobierne. Educación, sanidad, pensiones, cosas básicas. Del día a día, que es que si no la gente no se mantiene y luego ni familia ni nada. O sea, yo creo que eso es indispensable y sería una buena idea. A ver quién quiere ponerla en marcha.
Bueno, y un mensaje más. Al final la pensión se quedará en una mínima, más o menos igual para todos, que cubra las primeras necesidades. Y mientras tanto, pues debemos reivindicar un sistema mixto que acabe con la enorme injusticia de haber cotizado durante 40 años al máximo y cuando te toque no haya dinero.
Ya, es una injusticia, no te digo que no. En las generales de la ley sí, pero hay que recordar, lo que cotizamos,
eso es,
los que tenemos la suerte de cotizar, no es para nosotros, no es una hucha. Estamos cotizando para los actuales pensionistas.
Uh-huh.
El sistema es así de solidario y así de grande. ¿Qué ocurre? Que cuando nos toque a nosotros cobrar, si esto sigue así, sin cotizantes y con esos sueldos, a ver quién es el guapo que pone la pasta por mí. Esa es la clave.
Eso es.
Y esa es la diferencia. No es una hucha. La hucha la puedes hacer si tienes para ahorrar, que esa es otra.
Eso.
Pero hazla tú. El sistema no es para eso. Pero en fin. Recuerda, en facebook.com/lalinternacope... en el Twitter, en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna. ¿Qué teléfono es el de La Linterna?
600-544-555.
Lo que yo he dicho.
John, conseguirás aprendértelo.
Si no es el de mi mujer.
Gracias,
Mec.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Vente con nosotros! Vive en COPE todos los goles, toda la emoción de la Liga. Este sábado, desde las 3, Barça-Huesca, Celta-Atlético de Madrid, Real Madrid-Leganés.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
70.322.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dice Antonio que vamos, Sor Citroën.
Venga,
eso va por ti.
Que cojo el coche.
Hoy ha participado en el Rank Cope.
¿Quién? Otra vez?
¿Quién?
Vale. Menos mal. El tuitero Troquel para contar.
Hola, John Uriarte, buenas noches.
Hola, Ángel Espósito, ¿qué tal? Bien. Y tan que buenas noches. Bien. Bueno, para contar cómo descubrieron que la traducción de las palabras de Llarena en la demanda de Puigdemont invertía el sentido original, vamos, que se habían inventado lo que ponía. Y es sin duda uno de los temas del día. Bueno, y de la semana porque va a traer cola. Por eso vamos a recordar un detalle significativo que nos ha dejado el tuitero precisamente esta mañana aquí, en COPE.
Es muy poco probable que esto se deba a un error. En segundo lugar, no se trata de haber cambiado una coma o un punto o una pequeña palabra. Se trata literalmente de haber cambiado la estructura de la frase, incluso añadiendo términos que no están en el original, para que pase de decir una cosa a decir exactamente la contraria.
Que soy muy serio, ¿eh? Mm. Esto es como cuando yo traducía al latín, que ponía lo que me daba la gana, pero claro,
escuela.
Sí, pero lo mío en el colegio no era tan serio. No era tan serio. Bueno, culpar al traductor es como culpar al corrector del ordenador de que has puesto huevos sin H y con B. Huele mal. Pero lo cierto es que hay demasiada gente que interpreta mal, sean palabras o sean señales. Como el tonto de la bandera. Así he bautizado al tipo que tuvo que ser sacado en Daimús, Valencia, por la Guardia Civil.
Pero además sacó literalmente.
Literalmente, están las imágenes en internet y se pueden ver, tras pasar de la bandera roja y de las órdenes de los socorristas. Es inenarrable. Lo contaban en Mediodía COPE y hace un par de horas tú has hablado con el alcalde de la localidad, que es Javier Planes, y que nos decía lo plasta que fue el hombre.
Los socorristas a él poniendo en peligro a terceras personas. Exactamente la Guardia Civil no sigue ninguna indicación de nadie. Estamos casi más de 3/4 de la peleando con él, hasta que al final la Guardia Civil entra y lo saca.
O sea, la imagen del guardia,
sí,
de uniforme, andando por la arena, bum, 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 metiéndose al agua para adentro. Digo, este llega a Ibiza,
sí.
Y lo mete para atrás. Es espectacular.
Y el otro 3/4 de hora adentro.
Espectacular.
Ojo, este tema es serio. Mira, yo recuerdo un tipo que entró al agua con bandera roja, mi tierra, se negó a salir, tuvo que sacarlo el socorrista y como tragó mucha agua y tuvo lesiones, culparon después al socorrista.
Encima.
Tal cual. Menos mal que en COPE también hemos hablado de los trasplantes y de que España lleva 26 años como líder mundial en ellos. No me quito de la cabeza lo que contaba esta mujer. Escuchad atentamente.
Cuando estás ya convencida o ya te estás preparando para irte y de repente apareces otra vez, despiertas y apareces viva, bueno, es pues un gran regalo, ¿no? Esa alegría, ese decir, estoy aquí. Intentas coger aire, en nuestro caso en los pulmonares siempre intentamos coger aire, que es muy complicado al principio, porque tenemos que aprender otra vez a respirar. En mi caso, por lo menos, fue una gran alegría.
Fíjate.
Mira, yo tengo la suerte, he vivido muy cerca a mi familia un trasplante. Y el momento concreto en cómo, según le están trasplantando un riñón, luego te cuentan que ese riñón empieza a generar orina,
sí,
dentro, en el quirófano, en la mesa, en cuanto le ponen el conducto correspondiente, Tremendo. Es impresionante.
Y luego, lo que contó esta mujer, la primera bocanada de vida, ¿no? La segunda bocanada de vida.
¿Y cómo celebran los cumpleaños?
Sí, claro. Dos veces. Grandios. El primero Grandios. Y el segundo. Bueno, yo pensando que una mudanza es un estrés, Espósito.
Imagínate esa señora.
Esto sí que es un cambio de vida. Despertar y descubrir que sigues viva. Bueno, y que te quedan años por delante. Lo que me recuerda a dos pensionistas que son toda una lección. Esperanza y Paco. Si hablamos de pensiones, que hablen ellos, que han hablado precisamente con nosotros hoy.
Yo empecé a trabajar a los 13 años. ¿No se va a dar de alta?
Empecé a trabajar a los 14 años justo. Y no he parado de entonces, nunca he estado de baja, ¿eh?
Ganando nada, 2 reales y medio.
50 años de cotización, no he tenido ningún paro.
Nuestra vida la hemos llevado bien porque él es una hormiguita, yo no soy gastosa.
Gente de nuestra edad la están pasando canuta, bien porque solamente el pensionista es él.
Hemos tenido que comer muchas pipas paseando porque nuestros padres no nos han podido ayudar. Hay que ilusionar a la juventud.
Gran mensaje el final.
Bueno, me ha encantado de Esperanza dos cosas. Yo no soy gastosa.
Gastosa, qué bonita palabra.
Grande, yo no soy gastosa. Y luego el consejo. Sí. Gasten poco.
Gasten poco y
hay
luego...
Hay que ser hormiguita. Y gasta poco.
Y animen a la juventud, que también lo ha dicho muy claramente.
Lo de la pipa.
Sí, sí, la pipa, bueno, pues es lo que tiene la vida. Como puedes comprobar, hoy tenía la jornada sensible... reflexiva, sí,
sorprendente.
Incluso.
Sorprendente. Igual estás de mudanza o algo.
Sí, puede ser. Gracias, cariño. Bueno, hasta que he descubierto la merienda definitiva. Por favor, Antonio, fuera música, porque esto hay que escucharlo con plenitud. Hay gente muy rara. Como Rosa Rosado, nuestra compañera, que en la tarde de COPE, que han estado hablando sobre meriendas y tal, ha soltado de repente esto.
Pan con chocolate.
Sí.
Qué bueno. Y un poquito de mantequilla también, si es posible.
Yo me comí hasta bocatas de naranja.
No pienso probarlo.
¿Eh? Sí, ¿cómo que naranja? ¿Naranja?
Naranja, fruta, sí, ¿anda? Sí.
¿Qué tipo de persona se mete esto en la boca?
La fruta, bocatas de naranja y de plátano.
Acompañado de habas y un buen Chianti.
Y luego decían de Aníbal Lecter. Joder. Fíjate.
Qué infancia más dura la de Rosa.
Bocata de plátano vale, pero de naranja, que me dice luego Rubén Corral, que sí es típico en algunas zonas lo de comer así naranja.
Vete. Rubén Corral está del norte.
Pero sí, claro. Bueno, aparte que, vamos a ver, después de que se inventó el melón con jamón, que es como un adolescente que no sabe si es niño o hombre, que dices, ¿es postre o es primer plato? Bueno, total que... Vamos a dar paso. No, es que estoy muy, muy nervioso porque viene Juanma Castaño en breve, te va a contar lo que todavía nadie sabe del deporte, tan solo él y nosotros aquí, en el partidazo. Y... espero que nos cuente los pormenores del tema Mariano.
Porque, importante.
Sí, porque visto el lío que se ha montado el culebrón, espera que Mariano sea Mariano y no otro.
¿Es un nuevo culebrón o...?
Punto y cerrado. Ángel, oficial desde las 8 de la tarde, Mariano es nuevo jugador del Real Madrid.
Bueno, eso en su opinión.
Te escucho.
Vamos con ello, Mariano.
Pero ya le he respondido muy bien, pero puedo hacerlo de otra forma, si usted se empeña.
¿Qué llega el Real Madrid para meter goles?
Pues mire, no lo sé, porque a lo mejor no se produce nunca y por tanto yo no tengo que responder a esa pregunta porque no hay caso y así no perdemos el tiempo.
No me digas.
Ya está.
Que no lo clava.
Clavado.
Podría
rueda
ser perfecto.
De prensa tras el partido.
Tras el partido.
Mariano, al fin y al cabo.
Es Mariano.
No hemos mentido.
Ojo,
es
hay imágenes de Mariano Rajoy jugando un partido de fútbol benéfico, ¿eh? Están en internet.
¿Ah, sí?
Sí. Va sin gafas.
¿Y qué? Espectacular.
Pues, como yo. Clavado. Bueno, por cierto, tal día como hoy, en 1964, salía al mercado este tema.
La efeméride musical del día.
Sí, señor. Roy Orbison, el gran Roy Orbison, dicen el feo de la música, pero uno de los más grandes que ha habido, componía y tal día como hoy sacaba al mercado Pretty Woman.
¿Hace cuántos años?
Pues de 64, yo nací en el 66, hoy es fácil. 54 tacos.
Te ha costado, ¿eh? Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Aquí andamos. Oye, lo de Mariano, ¿se cierra, no se cierra? ¿Qué
ya está
pasa?
Aquí, ya está aquí.
Pero tampoco es el fichaje de Neymar, ¿no?
No,
tampoco...
pero ha llegado. A las 10 y algo de la noche llegaba a la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas y nada, será presentado en el día de mañana y será un jugador más para Lopetegui.
Oye, muy interesante el debate de ayer. Te estuve escuchando según iba a casa de... lo que costaba, lo que no costaba, la diferencia, cómo salió, como tal. Pero la cuestión de fondo, ¿es tan bueno?
Bueno, es un buen delantero, para lo que está buscando el Real Madrid, para ser una alternativa cuando no esté Benzema. No es un 9 del Real Madrid en plan estrellón, pero es una alternativa que a la afición del Madrid yo creo que le gusta. La historia está en que si este jugador hubiera fichado por el Sevilla y mete 20 y pico goles esta temporada, seguramente muchos le habrían dicho a Florentino Pérez que había dejado escapar a Mariano por 20 millones de euros, que es lo que ha costado. Oye, estoy alucinado con una frase que estoy leyendo de Federer, de Roger Federer.
¿Sí?
Ha dicho: todavía no he hablado con Piqué, pero para nosotros, jugadores de tenis, es un poco extraño que un futbolista venga a inmiscuirse en nuestro mundo. Él tendrá que ser muy prudente. La Copa Davis no debe convertirse en la Copa Piqué.
Caramba.
Esto ha dicho Federer, ¿eh?
Uy, bueno, amigos así.
Sí, lo ha dicho en un corrillo de periodistas.
Se confirmó ya que viene a Madrid.
Están en ello, ¿eh?
Todavía no.
Todavía no es oficial, pero vamos, que está entre Madrid y Lille, y yo creo que Madrid tiene ganada de momento la carrera, pero ojalá que no lo gafemos, y lo decimos mucho, ojalá que se venga a Madrid.
Ojalá. Nada, en minutos, el partidazo con Juanma Castaño y el equipazo de Deportes de COPE.
Gracias, hasta ahora, Juanma.
Hasta ahora. Chao, chao. Estoy leyendo la frase del día que saca mañana ABC en la página editorial.
Sorprende.
Frase del día, dos puntos comillas. Si perdemos las legislativas, habrá violencia. Cierro las comillas. ¿Sabes quién lo ha dicho?
Pues me imagino que estará en el este.
Donald Trump.
¡Ostras! Pues fíjate. Fíjate.
Joder, macho.
Fíjate lo que yo
no hacemos más que mejorar.
Con Cataluña que
no
estoy.
No hacemos más que mejorar. Bueno, pues ya hemos echado otro ratillo de radio con esta linterna. En minutos llega Juanma Castaño con el equipazo de COPE, con el partidazo. Nosotros, hasta mañana.
¿Mañana más?
Bueno, yo mañana más y mañana con el tron tempranito.
Pues fíjate.
Por cierto, tú cambias de horario, ¿te han dicho?
Yo también cambio, sí, sí. Ya lo hablaremos.
Ya lo haremos.